comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barraudy. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que quieras aquí en 12 y 2. Bienvenidos a todos los que sintonizan desde ahora y hasta las 2:30 de la tarde. Aquellos que están, bueno, circulando en sus vehículos y sintonizan la 91.1, 91.3. A los que ya están desde temprano con nosotros en Spaces a través de Twitter, X. Siempre digo que esa es una vía extraordinaria para escucharnos en vivo en su celular, pero también para participar por esa misma vía. Nos consiguen Twitter en X como 12 y 2. Cuando entran a nuestro perfil, ahí se suma a toda esta comunidad que ya todos los días se conecta con nosotros a través de esta plataforma de Spaces. Recuerden además que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com. Además, es una revista digital que ustedes pueden entrar todos los días y actualizarse en diferentes temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Actualizarnos. El Ministerio Público ha informado que allanó una residencia en el municipio de Santo Domingo Este. Bajemos un poco la cama, Cris. Esto como parte de la investigación de una denuncia de que en el lugar estaba operando un centro clandestino de falsificación de documentos que supuestamente eran ofrecidos a nacionales extranjeros indocumentados. Según lo que va saliendo, según las indagatorias que realiza el Ministerio Público en conjunto con la Dirección de Seguridad Civil de la Junta Central Electoral, también estuvo ahí el DICRIM. El doctor Frías, como se le conoce, el doctor Frías se valía de su condición laboral anterior en migración. O sea, él trabajó un tiempo en migración y de esa forma empezó a captar extranjeros ilegales y a ofrecerles la documentación falsa como nacionales dominicanos. Eso es parte de lo que ha dicho el ministerio en una nota de prensa. También se informa que en esta intervención fue arrestada una persona solo identificada como doctor Frías, un ex empleado de la Dirección de Migración y a quien se le señala como un supuesto responsable de operar este centro. Además de que fueron incautadas actas, pasaportes, carnet de extranjeros, entre muchos otros documentos públicos falsificados. Yo espero que la consecuencia sea compartida con toda la nación para que no haya ningún otro dichoso que quiera hacerlo. En otro tema, el ministro de Trabajo, recuerden que estamos con varias reformas, ha captado mucho la atención la reforma fiscal por todo lo que implica, pero también se está hablando de una reforma laboral y Luis Manuel de Camps ofreció algunas declaraciones con relación a esto, respecto a los beneficios del teletrabajo en el marco de la reforma laboral. Estuve viendo una entrevista que le hizo nuestro amigo periodista Roberto Cavada. El ministro ahí plantea la opción del teletrabajo como una posibilidad que facilita la contratación del personal. A mí me parece maravilloso. Yo creo que ya en muchos países el teletrabajo está sumamente desarrollado o el trabajo desde casa. Esto nos los dejó la pandemia, pero beneficia mucho en temas de ahorro, tanto para la empresa como para el empleado. Y esto es parte de lo que dijo. Escuchemos al ministro de Trabajo.
Cuya parte de su proceso productivo permite la contratación de personas que puede ejercer su labor a través del teletrabajo, es posible que la empresa pueda ahorrarse parte del dinero que en la actualidad tal vez tenga que utilizar para el pago de arrendamiento o de compra de inmuebles y lo pueda destinar a la mejora de la calidad de los trabajos y poder atraer también capacidades humanas, es decir, personas con capacitaciones, porque el mercado laboral no es local, es mundial. Cuando tú tienes una persona que tú quisieras contratar porque tiene las capacidades que a ti te interesan, pero por unos costos adicionales que estás invirtiendo en el inmueble, no le puedes ofrecer un paquete de salario, un paquete de compensación más competitivo, esa persona se va al otro lugar, sino que ahora con ese posible ahorro se puede reinvertir en capacidad y en condiciones.
A mí me parece genial que se esté hablando de esto, que se regule el trabajo desde casa, el trabajo, el teletrabajo. Yo creo que de las reformas que se han presentado, esta es la que ha tenido menos encontronazos, excepto el tema de la cesantía que todavía se está conversando. Sin embargo, todo tiene resistencia también en el marco de las reformas, recuerden, constitucional, fiscal y laboral que está atravesando nuestro país. Ahora COPARDOM, que es la Confederación Patronal de la República Dominicana, muestra su rechazo al reciente proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo, pero en este caso en el tema de modificar el Código de Trabajo. La preocupación central de estos empresarios radica básicamente en el esquema de auxilio de cesantía. Ese es el tema que está un poco complicando en el tema de la reforma laboral. Los representantes de los trabajadores han dejado bastante claro que no están dispuestos a prolongar el debate sobre el Código de Trabajo. Ahí estuvo Rafael Pepe Abreu, que es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Él dijo que el debate se cerró con la entrega del proyecto al Congreso y que cualquier intento de reiniciar las discusiones es una táctica, según ellos, de los empresarios. Dicen, y cito, nosotros, las tres centrales sindicales, acordamos que el tema de la reforma laboral culminó con el sometimiento al Congreso de los artículos consensuados en el diálogo de 11 años que, según ellos, han tenido con el Estado. Yo creo que en términos generales también lo que se cuestiona mucho en medios de comunicación y algunos sectores, sobre todo con el tema de la reforma fiscal o modernización fiscal, como se le llama, es que aparentemente el consenso no fue el adecuado. Es que aparentemente las reuniones de trabajo no quedaron claras en torno a qué venía en esa reforma. Yo creo que hubiera sido muchísimo más fácil si real y efectivamente se sentaban con todos los sectores o con los sectores donde digamos que hay mayor presión ahora con esta modernización fiscal y establecer un punto medio para que hoy no tuviéramos este entuerto que va a ser bastante complejo de echar hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hay que cambiar. Lo bueno es que están abiertos, o el gobierno dice estar abierto a que si hay que modificar esta modernización fiscal o reforma fiscal, ellos están abiertos al diálogo. Este es el momento de todos los sectores, todos aquellos que han salido diciendo esto no se consensuó, esto no es así, esto va a perjudicar a un sector, que hablen, que se sienten en la mesa de trabajo, que soliciten su espacio para que podamos en este transcurso llegar a una reforma fiscal o modernización fiscal que no lacere tanto los intereses de el mismo grupo de siempre y el que sostiene este país hace tanto tiempo, que es la clase media. En otro tema, hay varios sectores del Distrito Nacional que continúan protestando también con este mismo tema del proyecto de modernización fiscal. En el día de ayer, desde las 8 de la noche y por tercer día consecutivo, en algunos sectores se escucharon cacerolazos. Todo esto sabemos que es una señal de resistencia a estas medidas propuestas por el Poder Ejecutivo. Esta forma de protesta que ganó popularidad, recordemos, en el año 2020 contra la gestión de Danilo Medina, resonó y según lo que pude ver en los cacicazgos, en Piantini, en Bellavista, en Mirador Norte, en Naco, en Evaristo Morales y bueno, en algunos otros puntos del centro urbano de la capital. Y aunque se invitaba por las redes sociales a participar en este cacerolazo a las 9 de la noche, los sonidos de la protesta comenzaron a escucharse desde las 8. Incluso algunas personas que estaban manifestándose también salieron a los balcones, a las calles, compartieron sus expresiones y la de su comunidad a través de redes sociales. Es la primera vez desde el año 2020 que se recurre a los cacerolazos como forma de protesta contra el gobierno que ya, bueno, conocíamos con anterioridad. El expresidente Leonel Fernández sigue hablando y ha aconsejado al mandatario Luis Abinader que retire del Congreso el proyecto de reforma fiscal y que convoque a un diálogo con distintos sectores que culmine con un consenso. Y yo entiendo que debió ser así antes. Esto que ellos dicen que tienen años trabajando, debió ser acompañado de todos los sectores y ver cómo se llegaba a un punto medio. Pero dice Leonel, Yo diría que retiren el proyecto y retirar el proyecto del Congreso, y dice que convoquen a los distintos sectores de la vida nacional, y eso lo dice Leonel Fernández, a un diálogo. Él dice que no basta que él diga que retire el proyecto y que convoque a ese diálogo, y que ese diálogo dé lugar a un consenso real de todos los sectores. Y yo creo que estoy de acuerdo con Leonel Fernández en torno a que lo primero que se debió hacer fue llegar medianamente a un consenso, porque al final yo creo que nunca va a estar todo exactamente como queremos o como quieren algunos sectores, pero por lo menos conversarlo. Escuchemos al mismo Leonel
Fernández. Bueno, yo diría que retire el proyecto. Y entonces, al retirar el proyecto del Congreso, entonces convoque a los distintos sectores de la vida nacional a un diálogo que culmine en un consenso. No basta que él diga que retire el proyecto y que convoque a ese diálogo. Y que ese diálogo dé lugar a un consenso de todos los sectores. Nosotros la Fuerza del Pueblo calificamos como un bombazo fiscal, en razón de que en realidad afecta a todos los sectores de la vida nacional. Afecta a la clase media, afecta a los sectores más vulnerables, pero también afecta al sector productivo, afecta a las industrias, afecta a todo. Yo pienso que es la reforma fiscal menos pensada, menos reflexionada, sin medir las consecuencias que eso podría tener. Hemos visto que es como una provocación al COVID, pero la premisa es que esa reforma debe ser progresiva, y esta es una reforma regresiva. La mayor parte de los impuestos recaen en el consumo. Fíjense que se cambia el concepto de ITEVIS por concepto de IVA. Si usted, por ejemplo, antes tenía tomate no se grababa. Ahora, si lo convertía en jugo de tomate, ya hubo una transformación industrial, se pagaba. Ahora tiene tomate que no paga nada. De repente va a pagar 18. Y con excepción de 7 productos, nada más 7, todos los demás van a pagar. Desde 0 a 18. Afecta el consumo, se afecta a la comida de la mayoría de la población. Pero afecta a la vivienda. Si usted vive alquilada y resulta que ese inmueble cuesta 5 millones de pesos, ahora hay que pagar por 5 millones. Antes era a partir de los 9 millones. Le afecta la comida, le afecta la vivienda, le afecta el transporte, le afecta la cultura, le afecta la educación. Pagan los cuadernos, pagan los libros, pagan los bolígrafos, es todo. Entonces, yo pienso que el gobierno se ha excedido. Y por eso es que el pueblo está reaccionando a la forma en que lo está haciendo.
Yo creo que debemos como sociedad estar atentos. Yo creo que es bueno que el gobierno haya dicho que está abierto a cambiar y a modificar esta propuesta que sale del Poder Ejecutivo. Sigo insistiendo en que se debió hacer esto que se está haciendo ahora, se debió hacer previo a lanzar esta reforma fiscal, porque ha generado que la sociedad, que ya está alterada de por sí, se altere. No se había hablado de salir a las calles, ya se está hablando. Y todo esto es producto de la falta de consenso con los sectores más importantes. Ojalá y podamos en este proceso lograrlo. Pero por otro lado está el senador del Distrito Nacional, el hijo de Leonel Fernández, Omar Fernández, que habla sobre el impuesto de propiedad inmobiliaria, que fue a lo último que se refirió ahí Leonel Fernández, que es el famoso IPI, que presenta esta propuesta de reforma fiscal. Él dice, Omar Fernández, y estoy de acuerdo con que se le está dando un tratamiento de lujo a la vivienda cuando se trata de un derecho constitucional. Escuché hablar a Peñaguaba y decir que los pobres no compran casa de 5 millones de pesos. Creo que está equivocado, pero además, imaginemos que es así, la clase media sí la compra. Y la clase media es la que está recibiendo todos los golpes de esta reforma fiscal. Todo a nivel de consumo, a nivel de IPI, a nivel de educación, en todos los sectores. Este vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo dijo que una vivienda que hoy está exenta podría pagar hasta 48.500 pesos al año por concepto de IPI. Eso es una barbaridad. Él dice, no puedo negarme a la realidad que nos golpea de la necesidad de una reforma fiscal. Que yo creo que en eso debemos estar claros todos. La reforma forma va, pero lo que comenta Omar en este video que vimos es que hace más costoso el techo de los dominicanos, y esa no es la vía, y estoy de acuerdo. Además, advirtió que el precio de los alquileres también podría aumentar, porque los propietarios de viviendas van a optar por transferir esa nueva carga a los inquilinos, que es lo lógico. Bueno, vamos a hablar con Jonathan Liriano, el comunicador y activista que ha alzado su voz una vez más para denunciar lo que considera una injusticia en la actual propuesta de reforma fiscal que está siendo discutida en nuestro país y que es el tema de todos los días. Jonathan Liriano está con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jonathan?
Bien, Karina. Un placer. Saludos para ti y todo el equipo.
Un abrazo grande. La sociedad ha otorgado licencias, exenciones fiscales a grandes sectores productivos como para hacer un marco teórico. El objetivo se supone que es apoyar su crecimiento, fomentar la creación de empleo. Sin embargo, ahora que estos sectores de alguna manera se han ido fortaleciendo a nivel económico, la situación ha cambiado. Ante esta gran cantidad de sectores que ha mostrado su descontento frente a este polémico tema de reforma fiscal, pues bueno, quisimos hablar con Jonathan para entender su punto de vista. Jonathan, ¿cuáles son las principales injusticias que identificas en esta actual propuesta de reforma fiscal?
Sí, Karina, mira, hace muchos años aquí se está debatiendo el tema de sobre quién se pone la carga, más carga impositiva. La manera de poner carga impositiva a la gente puede ser a través del consumo o a través de los ingresos, los beneficios, las ganancias. Básicamente esas dos modalidades. ¿Qué está pasando en nuestro país? Por muchos años se ha transferido la carga impositiva al consumo a través de los bienes industrializados y no industrializados y a través de los servicios que paga la clase media. Hace mucho tiempo que está pendiente que en una reforma fiscal o un pacto fiscal comencemos a revisar, y eso lo dijeron todos los partidos políticos, las grandes exenciones fiscales, que incluyendo al ITEBI y en parte algunos productos, hacen más de 200,000 millones. Esa es la gran deuda histórica de la discusión de una reforma fiscal. Si vamos a seguir con los sectores productivos, industriales y turismo, entre otros, que le estamos dando licencia para pagar impuestos, para que no paguen impuestos por más de 2, 3, 4 décadas, para que se desarrollen y generen empleo, si la vamos a dejar todas así, o vamos a conseguir que algunos sectores que se han beneficiado muchísimo del no pagar impuestos, y ya están grandes y caminan, van a comenzar a cargar parte de los compromisos que tenemos todos de financiar las instituciones públicas. Entonces, esa es la gran pregunta, la gran situación que están evadiendo muchos actores políticos. Los supermillonarios que han sido beneficiados con las exenciones, ¿van a seguir así en este momento histórico o vamos a pasarle la carga a el consumidor, la clase media, los sectores populares?
Es lo más fácil, Jonathan, lo más fácil.
Si tú observas,
y eso lo hemos hablado, que el que está formalizado y la clase media que históricamente ha sostenido este país, eso es lo más fácil, a los que pagan más carga, que necesitan.
Eso es lo más fácil,
dinero.
Pero si tú te fijas, tú no escuchas a los actores políticos en este momento, en el debate, referirse a eso, hacen silencio, como se ha hecho por décadas en este país para no tocar los grandes intereses. Y eso es una gran irresponsabilidad. La ciudadanía debe saber que si se mantienen las exenciones como siempre, para que los super ricos sigan sin pagar impuestos, para que un hotel internacional que tiene financiamiento del Estado, la carretera se la hace el Estado, la playa se la damos gratis, acceso a la playa, siga sin pagar impuestos, pero un panadero de un barrio en Capotillo tenga que pagar más impuestos que un supermillonario. Entonces, si la ciudadanía no es consciente de eso, vamos a darle espacio, vamos a gritar, e incluso van a revisar algunos impuestos al consumo, van a sacar muchos productos y servicios, pero por algún lado hay que poner la carga. Y si no somos conscientes, va a seguir todo como va y no vamos a hacer el sistema más progresivo, que es que los que más tengan, más paguen.
Ok, y ahora yo te hago una pregunta. En el caso de las exenciones, si te hubieran dado a ti la posibilidad de decidir qué tocas y qué no, ¿cómo lo hubieras hecho tú?
Bueno, el turismo hay que revisarlo. El turismo ha crecido muchísimo, es una gran locomotora, pero ya lo cargamos, dimos mucho apoyo al turismo. Hay que revisarlo, no quitar todos los impuestos, pero hay que variar. Los beneficios que se está ganando el turismo, que parte se exportan del país, salen del país porque los propietarios no son de aquí, hay que revisar para que hagan mayores aportes. Pero si no lo discutimos ahora y si los políticos se hacen de la vista gorda y se van por la parte más chula, más bonita, los temas que son sensibles, vamos a perder esta oportunidad y vamos a cometer una irresponsabilidad y a propiciar que los impuestos los siga pagando el consumo. Entonces, el sector turístico hay que revisar las exenciones que tiene y modificar algunas para que ellos, que se han beneficiado tanto, comiencen a hacer aportes. También en el sector industrial hay sectores que desde la caída de Trujillo están siendo financiados por el Estado. Entonces, ¿por qué no revisamos esos impuestos para, en vez de financiar del todo a esos sectores o el monto que llevan, reducírselo y transferírsele ese monto, por ejemplo, a una pequeña empresa que ahora se les va a privar por 3 años a los emprendedores de pagar impuestos, se le va a quitar el pago de impuestos sobre la renta por 3 años, hasta un incentivo le podemos poner o un bono a una pequeña empresa que genere empleo. Porque, Karina, en este país la economía crece todos los años, pero no se está generando empleo. Eso quiere decir que el país todos los años...
No vemos ese crecimiento en la calidad de nuestra vida aquí en el país, que se supone que para eso.
Exactamente, pero la creación de empleo es súper delicado, porque mira qué pasa con el empleo. Tú estás financiando sectores sin pagar impuestos, pero no están generando empleo. Bueno, una tragedia. El empleo es el mecanismo principal en el mundo para que los seres humanos organicen su vida. Y es el principal mecanismo de distribución de la riqueza. Porque tú eres emprendedora, tienes una empresa, señor tiene una empresa, pero al final las empresas de un país son una pequeña proporción. La mayoría de la gente vive de un trabajo.
Sí, claro.
Esa es la realidad. Entonces, si tienes una economía que tú estás financiando a ciertos sectores productivos, generan dinero, generan riqueza, mueven muchos cuartos, pero no hay empleo, hay un problema serio. Entonces hay que buscar la manera de que los incentivos vayan donde generen empleo.
Claro. ¿Y qué tú opinas sobre el IPI, por ejemplo?
El IPI creo que debe revisarse porque el monto exento es muy bajo. Elevarlo un poco más. Creo que se pueden hacer varias tasas porque no es lo mismo que tú le pongas un 0.5% de impuesto a la propiedad a un apartamento de 3 habitaciones en el distrito a que tú se lo pongas a un apartamento con jacuzzi, con piscina, que es una carga para la sociedad en el sentido de que es un lujo, no se usa prácticamente, ocupa espacio y es un lujo. Entonces, la vivienda para vida común, cotidiana, para una familia, tiene que tener una tasa particular, pero el lujo, no porque sea lujo, sino porque esa gente tiene la capacidad de aportar.
Claro.
¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que se pueden hacer varias tasas en el IPI y subir el monto exento para que sea mayor, porque ciertamente, como decía, tú citabas a Omar, el derecho es una vivienda, pero el Estado tiene el deber de proteger el derecho a la vivienda, no el derecho al lujo. Es decir, si tú estás ganando mucho dinero en este país, tú te mueves en las carreteras de este país, tú andas en la capital, por más mala que sea la policía, hay policía en la calle, hay algunos bombillos en la calle de noche, hay diferentes instituciones que están funcionando, y a ti te está yendo bien estas condiciones, estás generando todos los años cada vez más riqueza. Si tú ganas más riqueza que la mayoría, tú puedes aportar un poquito más. Entonces, esa es la naturaleza del impuesto progresivo. Y el IPI es un impuesto progresivo que busca ponerle una carga a los que más tienen, no violentar el derecho a la vivienda. Sí, yo creo que debe bajarse, pero que la gente no se confunda con la naturaleza del IPI, porque también los políticos cometen muchas irresponsabilidades. Tiene una función, que es que mientras más tú tienes, más puedas aportar, pero que comience ese marco después que protejamos la vivienda de acceso general.
Claro, lógico, por Dios, y más en un momento como el que estamos viviendo, que cualquier vivienda te cuesta esa cantidad de dinero, 5 millones de pesos, cualquier vivienda. Lo digo porque incluso mi señora acaba de comprar uno que le costó eso, lo que lo pagará durante toda la vida, pero es, claro, lo que ella, es lo que ella adquirió, y entonces ahora anualmente ella va a tener que pagar casi 50 mil pesos por una vivienda que debe, que a duras penas puede pagar. Yo creo que
En resumen, lo que quiero compartir, la idea de compartir en las redes es que la ciudadanía debe estar al pendiente para que en esta revisión, sé que el gobierno está escuchando a los diferentes sectores, sé que va a flexibilizar, especialmente en los impuestos que van al consumo, pero que estemos pendientes porque los políticos parece que no queremos hablar de la parte que no queremos que nos miren mal los súper ricos de este país. Las personas que en estos periodos de supercrecimiento de la economía se han hecho, y qué bueno, se han hecho supermillonarios con el trabajo de todos y con la sociedad que construimos todos, creo que pueden poner un poquito más de lo que han estado poniendo. Y si no conseguimos que lo pongan ahora, esa carga, sin duda, sea con este gobierno, con cualquier gobierno, se le va a poner al consumo.
Claro, que es lo más fácil. Jonathan, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por darnos este momentito para seguir esclareciendo, porque en definitiva yo creo que es el tema, yo creo que la sociedad está bastante alterada con el tema sobre todo de la reforma fiscal, una reforma que indiscutiblemente lacera mucho una clase trabajadora en la República Dominicana. Ojalá, me encanta la idea de que el gobierno esté abierto a que si hay que modificar se modifique, pero tenemos como sociedad que estar atentos. Otro tema de la misma reforma es la industria cinematográfica, que está atravesando, bueno, uno de sus momentos más críticos desde la aprobación de esta ley de cine. En el día de ayer, en una reunión que se celebró en el aula magna de la UAS, los profesionales del cine estuvieron ahí, del cine dominicano, evidentemente, se reunieron para ver de qué manera organizan una estrategia que permita proteger los incentivos fiscales que desde hace más de una década ya han sido vitales, señores, porque sin eso no se hubiera desarrollado el cine en nuestro país. Convocó la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine, que es ADOCINE. Esta reunión también incluyó la participación de diferentes gremios claves que son APRODOMCINE, ADAC, ACIES, así como también exhibidores, distribuidores, proveedores. Había un grupo incluso bastante importante de estudiantes de cine de varias universidades que hoy en día dicen, y entonces todos ellos se reunieron para debatir este impacto que pudiera tener esta reforma fiscal que, como sabemos, simplemente decidieron eliminar los incentivos de la ley de cine. No se habló con nadie, aparentemente la cultura en general, ni para este gobierno ni para ninguno, son importantes. Aquí hemos hablado muchísimas veces de la forma paupérrima con la que se trabaja desde el gobierno para trabajar temas culturales, porque parece que no les importa, no entienden el valor que tiene la cultura en un país. Pero bueno, es una industria que tiene más de 25,000 empleos, un gobierno que habla tanto de generación de empleos, surgieron casi 400 empresas nuevas o 400 empresas nuevas relacionadas al tema cine. Uno de los momentos más importantes de esta semana va a ser la reunión que va a ser ADOCINE próximamente. También se va a tener una reunión con la Comisión Permanente de Hacienda en la Cámara de Diputados, que me encantaría que nos mantengan actualizados, porque definitivamente yo creo que como país tenemos una deuda con la cultura, y yo creo que lo vemos también en un dominicano que va perdiendo de a poco sus raíces, y es que si no, y que va perdiendo incluso el amor por lo que representa su cultura, su dominicanidad. Y es una pena que veamos año tras año, gobierno tras gobierno, sin darle la importancia que amerita. Y esto es un reflejo de eso. El simplemente decir, no, la ley de cine se va, punto y se acabó, te deja entender y nos da a entender a toda la sociedad que este es un gobierno que no cree en cultura. El Papa Francisco, ya cambiando un poco de tema, reclamó en el día de hoy que los enormes gastos militares se conviertan en inversiones para combatir el hambre en el mundo. Esto es un mensaje que compartió a través de redes sociales con motivo del Día Mundial de la Alimentación, y escribió lo siguiente: en la guerra emerge el peor lado del hombre, egoísmo, violencia, mentira. Rechacemos la lógica de las armas y convirtamos los enormes gastos militares en inversiones para combatir el hambre, la falta de asistencia sanitaria y de instrucción. Eso escribió a través de X el Papa Francisco. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que creo conversamos con ella hoy más adelante en el programa, estuvo anunciando que el Departamento Jurídico y la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas están llevando a cabo un proceso de levantamiento para, de alguna manera, categorizar los establecimientos nocturnos. Esto es una iniciativa que el objetivo es implementar nuevas normativas, horarios para el funcionamiento de estos negocios. Se hizo un encuentro con propietarios de establecimientos nocturnos, tanto en Santo Domingo Este como en el Distrito Nacional y en las provincias de Santiago y Atomayor. Y ahí la ministra Raful expuso una serie de medidas que están orientadas a reducir la contaminación sónica, que es tan grave en nuestro país, y para garantizar el uso adecuado de los espacios públicos. Pues en respuesta a las solicitudes de los comerciantes, que evidentemente se están quejando, quienes están abogando por la extensión del horario de operación de las llamadas terrazas más allá de la medianoche, pues la ministra Raful dice, destacó la importancia de respetar los derechos de los ciudadanos. Asegura que las nuevas regulaciones también velarán por los derechos de los empresarios del sector, porque la idea no es dañar a nadie, pero sí hay que respetar los derechos de los otros ciudadanos. Vamos a ir terminando esta parte introductoria, no sin antes recordarles que tenemos un proyecto que se llama Karina y Sergio After Dark, donde hablamos de salud mental y bienestar.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, estuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Si usted no es muy ducho y no conoce mucho de podcast, váyase a la página 12y2.com. Ahí va a encontrar dos enlaces. El podcast de 12 y 2, que puede escucharlo cuando quiera, y el de Karina y Sergio After Dark. Y si no, pase por la cuenta de Instagram de Karina y Sergio After Dark. Avisamos a nuestros pequeños oyentes que desde ya estamos esperando sus llamadas. Un niño, una niña que nos llame, que nos cuente qué aprendió hoy, cómo le fue, cómo está el colegio, un chiste, una adivinanza. 809-562-1091. De esta manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Uy, hola Gaby, ¿cómo estás?
Uy, querida amiga, ¿cómo estás?
Todo bien por aquí, todo muy bien. Viendo que estás, ¿dónde en la ciudad?
Estoy en la ciudad, sí, haciendo diligencias.
Un mal día, anuncio, Gaby, tú tienes que calcular que 15, 16, 17 no puede estar en la ciudad.
No, pero son cosas que no fueron programadas. Esto se lo digo a mi mamá y a mi hermano, que muy probablemente me van a escribir diciéndome que estoy aquí. Y no avisé, entonces no era programado. Que por cierto, ya me estoy yendo, okay. Así que...
No cuenten conmigo. Bueno, está Gabriela Reginato con nosotros. Esta semana es de recetas con yogur. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
Mira, hoy vamos a hacer un tzatziki. Ese es una salsa. Yo ayer escuchaba a Katherine dando la receta de Rita.
¿Cómo se llamaba, Dios mío?
Raita.
Raita, ¿eh? Así se llamaba.
Raita, exactamente. Y es una salsa muy parecida. En este caso, se dice que es oriunda de Turquía, de Grecia, pero se utilizaba para poder balancear los sabores picantes en la comida hindú y balancear también toda la parte de condimentos que es característico de estas comidas. Al final, hoy en día, lo utilizamos como una salsa sumamente refrescante, porque lo es. Se le puede colocar arriba a pollo, a mariscos, ponte tú como camarones al grill, que quedan súper ricos. Pero de la forma más común, como se come, es como si fuera un hummus. Se colocan pampitas, se ponen con crudités, con florecitas de brócoli, con zanahoria. Y la verdad que cae divino. Vamos a necesitar una taza y media de yogur griego natural, medio pepino que vamos a rallar, que puede ser con cáscara y todo, porque igual lo vamos a rallar y vamos a extraer el agua, de 1 a 2 dientes de ajo picadito, o puede ser inclusive rallado. Si lo va a rallar, trate de utilizar, qué sé yo, ponte tú, 1. Que no sea muy grande porque el sabor es fuerte. También vamos a necesitar 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre blanco, o puede ser también la de 1 cucharada de zumo de limón, 2 cucharadas de eneldo, que vamos a tener eneldo fresco, picadito, también pueden conseguir como hinojo, y 1/2 cucharadita de sal. Okay. Lo primero que vamos a hacer es rallar el pepino por el lado grueso del rallador. Vamos a colocar en un paño de estos de cocina y vamos a extraer toda el agua. En mi caso, que no como pepino, yo lo hago con zucchini. Y el zucchini lo puedes rallar y vas a hacer el mismo proceso. Vas a rallar y vas a poner en un paño y vas a extraer el líquido del zucchini o del, en este caso, del pepino. En un bowl vas a poner este pepino rallado y aparte vas a mezclar el yogur con la sal, el ajo, el vinagre, el limón y el aceite de oliva. Esto vamos a agregarle el eneldo, vamos a mezclar y por último vamos a incorporar el pepino que ya teníamos rallado y, como te dije, exprimido. Vamos a mezclar bien para que se incorpore todo súper y entonces vamos a llevar a enfriar. Una forma deliciosa también de consumirlo es en el pan pita puedes colocar láminas de, ¿cómo se llama?, de tomate, que le va súper bien. También puedes abres el pan pita, o sea, lo cortas por mitad, tipo media luna, coloca, como si fueras a hacer un sándwich de falafel, colocas las rodajas de tomate, si quieres y te gusta también puedes colocar las rodajas de pepino y le agrega un poquito de tzatziki por arriba y te da divino. Voy a estar subiendo la receta con una foto para que vean y también puedes acompañar con, si quieres darle un toque diferente, picar aceitunas tipo calamata y voilà.
Uy, qué rico, voilà. Ahí está una de las recetas de Gaby que siempre está en nuestra página 12y2.com. Gaby, ¿cómo va Café Voilà ahí en la ciudad de La Romana?
Vamos muy bien, gracias a todos por el apoyo y también por preguntar. Hemos ido creando nuestro nicho poco a poco, ya tenemos prácticamente el 80% del menú tradicional de Voilà Café en Altos de Chabón. Allí pueden irse a disfrutar de un desayuno dominicano, de unos avocado toast, de pan, de croissant, de café, los smoothies, ni te digo. Y vivir esa experiencia, porque es un lugar bastante especial, con un aura muy positiva.
Ay, sí,
pasen por allá,
sí.
Está en la calle Altagracia número 5, y me dejan sus comentarios, porque la verdad que la idea es poderle brindar al público lo que vayan necesitando y nosotros nos vamos adecuando de a poquito.
Me encanta, me encanta. Tú sabes que se me acaba de ocurrir que debemos hacer una Cuéntame. Semana de potes mágicos. Un día.
¡Uy! Yo feliz. Es más, vamos a hacer una semana de potes mágicos. Cristi, apunta por ahí. Y vamos a hacer una rifa al final de la semana con me un gusta. Set de potes mágicos y también un libro de 77 recetas llenas de historia, que tiene una sección de potes mágicos también ahí.
Ay,
¿qué puedes hacer con los potes mágicos?
Me gusta. Bueno, ya saben, vamos a preparar esa semana. Mientras tanto, siguen la cuenta de Voilà RD, que son los potes mágicos, y las dos cuentas de Voilà Café. Está Voilà Café, que es el que está en La Romana, en Altos de Chabón, y Café Voilà, que es el que está en la ciudad de La Romana. Gaby, gracias.
Un beso y seguimos planificando. Chao.
Un abrazo grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en Deportes Ya con el placer siempre de recibir a nuestro querido amigo Eduard Tavares para conversar sobre los principales acontecimientos en el ámbito deportivo. Eduard, ¿cómo estás, amigo?
Hola, hola, Karina. Saludos a todos los amigos de 12 y 2. Estamos por aquí siempre bien atentos y un día muy especial. Como ustedes saben, llegó el día esperado. Desde hoy.
¿Puedo tirar algo?
Sí, yo, claro. El año verde.
Exacto. Déjame gozar mientras pueda, amigo. Déjame gozar.
Claro. Definitivamente. Llegó el día donde no solamente se habla de los problemas cotidianos que tenemos cada día, sino que llega el bálsamo, como le hemos apodado, la pelota invernal. La gente definitivamente ama la pelota en este país. Ayer estuvimos, a propósito, anoche, A propósito, te mandó saludos Frank Camilo, que fue el maestro de ceremonia.
Mi amigo querido.
Sí, sí, que siempre nos escucha, Ana. Dice, siempre te escucho con Karina y Sergio Carlos ahí hablando de deporte. Y entonces, un acto hermosísimo en un hotel de la capital dominicana, donde se desveló la Copa Banreservas, que será utilizada y que será disputada por 6 equipos. Salen 6 campeones detrás de ella, pero lamentablemente solo hay una, que es en el mes de enero, cuando se otorga, y es el equipo campeón, el mejor equipo durante toda la temporada regular, la temporada de round robin, o sea, el round robin o los playoffs, y luego el playoff final, que es la serie final. Se le entregó el pergamino de reconocimiento y la dedicatoria a la familia de José León Asensio. José León, como ustedes saben, un empresario que falleció recientemente, un empresario que se mantuvo por tanto tiempo apoyando el béisbol, el deporte en sentido general, pero era apasionado del béisbol. Incluso ayer, anoche, Karina, en la dedicatoria nos enteramos de que él estuvo a punto de ser firmado. Cuando él estuvo estudiando en Estados Unidos, alguien de los Medias Rojas de Boston, escucha, se le acercó a él y comenzó a verlo jugar. Y cuando él le dice a la familia lo que estaba pasando, la familia dice no, regrese porque el negocio familiar tiene una situación que usted tiene que resolver. Y bueno, claro. José León Asensio, yo en un momento lo saludé, más que lo único que hice fue saludarlo en un momento, creo que fue en el Estadio Quisqueya. Era un apasionado de la pelota, sobre todo de las Águilas Cibaeñas, enfermo con las Águilas Cibaeñas, y precisamente cuando la familia comenzó a hablar sobre su trayectoria, su pasión por el deporte, cuando terminó, dijeron, vamos a terminar como diría mi papá, que en paz descanse, las Águilas son las Águilas. Definitivamente un acto lindísimo, y donde el Banco de Reservas anunció el patrocinio por otra vez, por creo que 4 años más del béisbol dominicano. O sea que desde hoy vamos a decir la cartelera, aprovechando rápidamente, Karina. Claro. Comienza el primer enfrentamiento, 7:05 de la noche en el Estadio Julián Javier de la provincia de Duarte, Águilas Cibaeñas contra Gigantes, los equipos del Cibao. En la capital, los equipos de la capital, Leones y Tigres, Tigres y Leones, porque el escogido es el home club, a las 7:15 de la noche. Y las Estrellas contra los Toros del Este, por allá por la Romana, a las 7:35. Son 150 juegos. La serie regular termina el próximo 22 de diciembre. Habrá una fecha de la FENAPEPRO, que es la Federación de Peloteros Profesionales, donde se va a utilizar para Juego de Estrellas, o bueno, lo que sea que invente la Federación de Peloteros, del 9 al 11 de diciembre. Y definitivamente hay una gran expectativa porque los equipos se han preparado más. Todo esto de lo que tiene que ver con la agencia libre ha mantenido los equipos activos durante la temporada muerta, que ya no es muerta. Y bueno, y permitirle a los equipos, aunque sea sacando la cartera, o sea, aunque sea con dinero, buscar y fortalecerse en el mercado de la agencia libre. Hoy comienza también el Mundial de Fútbol Sub-17.
El Mundial de Fútbol Femenino, que eso es histórico en nuestro país.
Nunca antes en la historia de la República Dominicana un evento de esta naturaleza de la FIFA, pero además segunda vez en toda América Latina. Y decía alguien ayer que me llamó bastante la atención, es la primera vez que en este país están las dos Coreas en el deporte. Corea del Norte y Corea del Sur están aquí en este mundial.
Es verdad.
Eso es algo histórico. Sí, es algo histórico, Karina. Y la República Dominicana, las muchachas sub-17 estarán jugando contra Ecuador en el día de hoy en Santiago de los Caballeros, que son dos sedes, aquí en la capital, Estadio Olímpico Félix Sánchez, y en Santiago. Entonces, las primeras dos fechas de las dominicanas son en Santiago y la tercera será aquí en Santo Domingo. O sea que si la gente quiere ver, me quejo un poquito sobre el tema de la promoción del evento. No he visto esta promoción.
Concho, el fútbol. Sí, yo siento que le hace falta promoción. Tú sabes que estaba pensando lo mismo. Yo decía, esto es histórico para el deporte dominicano, un campeonato de ese nivel, además de un deporte que recién está surgiendo hace algunos años en nuestro país, y siento que le falta publicidad.
correctísimo de tu parte esa apreciación, Karina, porque si usted le pregunta a un fanático, usted y yo estamos en los medios, yo hablo de deporte, usted es una gran comunicadora que está metido en los medios hace muchísimos años, y tal vez usted puede ir a ver a las reinas, o a las reinas del voleibol, del fútbol, le podemos decir así,
claro.
Y saber dónde comprar la boleta, pero la gente en la calle no sabe dónde ir a comprar. Tiene que acceder a tuboleta.com. Vamos a darle la promoción por aquí para que la gente esté interesada. Pero no se le dio la promoción necesaria, tal vez, y el acceso. Incluso ayer en la dedicatoria del torneo de béisbol, me encontré con alguien de la directiva del comité organizador de este evento, y él mismo se quejaba y decía que tiene muchos tropiezos con la FIFA, porque aparte de todo, recuerde que es un evento de la FIFA, con los requerimientos oficial de la FIFA.
Claro.
Exacto, entonces muchas veces aquí queremos hacer algo, pero ellos no permiten, porque ellos es con la rigurosidad de la Federación de Fútbol Internacional, y por eso muchas veces no pueden hacer lo que uno piensa que aquí podría funcionar para que la gente vaya más a apoyar este evento tan grande, y además a las dominicanas. Pero bueno, mucha suerte a nuestras muchachas y a todo el evento en sí del Sub-17, como decía Karina. Es un evento histórico en el país que nunca antes se había celebrado, no solamente en la República Dominicana, sino apenas la segunda vez en toda América Latina. Grandes Ligas, Karina, no me dejes Grandes Ligas.
No, de ninguna manera.
Sigue la acción hoy del béisbol de las mayores, ya en su etapa final de cada liga. Recuerde que estamos en la serie de campeonato, que es la final de la Liga Americana y Liga Nacional, y los dos campeones de cada serie van a la Serie Mundial, o sea que es el evento mayor. Entonces, en el día de hoy, bueno, ayer tuvimos la victoria de los Yankees 6-3 sobre Cleveland, 2-0 la serie. Recuerde que es un 7-4, no un 5-3 como la primera serie. Aaron Judge, el juez, sonó su primer cuadrangular en esta postemporada, estaba apagado, remolcó 3 vueltas, patea 167 apenas, pero ya fue el héroe ofensivamente de una de las victorias. Y destacar la buena actuación de Garrett Cole durante 4 1/3, permitió 2 vueltas, tal vez él podía ir un poquito más. Entonces la victoria de los Yankees con el buen picheo de Cole y la buena ofensiva de Aaron Judge. Entonces, dominicano José Ramírez se fue para la calle con su segundo bola cerca de la postemporada, pero van ahora a su casa 0-2, y eso es un poco peligroso, sobre todo con los Yankees, que tienen tantas herramientas. Hoy tenemos el tercer compromiso de la final de la Liga Nacional. Los Dodgers, que tienen están la serie 1-1 contra los Mets de Nueva York, los sorprendentes Mets de Nueva York, a las 8 de la noche, allí en el City Field de la ciudad de Nueva York. Walker Buehler estará lanzando por el equipo de los Dodgers, y por los Mets el derecho dominicano Luis Severino. Hoy el que gane sí o sí, lógicamente, toma el control de esta serie final de la Liga Nacional.
Maravilloso, gracias Edward, siempre un placer tenerte con nosotros actualizándonos. Vamos como medio a comprometernos a dar todas las informaciones también del fútbol femenino para que la gente se entere, vaya a apoyar este evento oficial de la FIFA que se hace por primera vez en República Dominicana. Edward, un abrazo. Se nos fue Edward ya, ok. Un abrazo Edward, recuerden seguir a Edward en @etavares31, @etavares31 si quiere estar al tanto de los acontecimientos en el tema deportivo. Y hasta aquí Deportes en 12 y 2. Estamos ya en lo mejor de la web, con el placer de recibir a nuestro sureño favorito, Francisco José Díaz, el exgerente de proyectos de Aeropac. Hoy vamos a hablar de protección, elegancia y seguridad, y Francisco nos va a explicar. Adelante, amigo, ¿cómo está todo?
¿Cómo estás, Karina?
Todo muy bien. ¿Qué es esto de protección, elegancia y seguridad?
Ah, sí. Te cuento. El día de hoy te traigo 3 artículos, o sea, para mí espectaculares, que puedes conseguir en Amazon.com para tu hogar. El primero es, y es un nombre ¿verdad? O yo hubiese buscado uno más fácil. El BND60U47 de la tienda, como su nombre, BN Link. Esto, Karina, es un mini temporizador mecánico de salidas de electricidad. Eso es lo que conocemos como un toma corriente, ¿verdad?
Ajá.
Claro, de 24 horas de programación para interiores. Esto es ideal, Karina, para automatizar dispositivos electrónicos en tu casa.
O sea, por ejemplo, si yo quiero que se prendan las luces del patio a tal hora y se apaguen a tal hora y todas esas cosas.
Si estas luces son con una extensión, obviamente, como te dije, es un toma corriente, tú colocas este dispositivo en tu toma corriente, conectas las luces y puedes programar que prendan en la noche, se apaguen en la mañana, así lo puedes hacer. Esto es un paquete de dos temporizadores de tres puntas, eso es los enchufes que tienen en el positivo, negativo y la tierra. Ajá. Y como te comenté, te permite programar hasta 24 ciclos de encendido y apagado al día.
Ah, muy bien.
Entonces, lo que te ayuda a mejorar la eficiencia de energía en tu hogar. Con una calificación de 4.4 estrellas en 52.584 calificaciones, posee un precio de $12.99, que lo convierte definitivamente en una opción asequible. Sergio, que tanto me critica diciendo que yo, que se prepara en el bolsillo.
Trae cosas caras.
Ofrécame.
No, $13, señores. Eso
$13.
Lo que me imagino es que después tiene que comprar los bombillos que conecten y se comuniquen con este dispositivo.
No, porque tú puedes conectar cualquier cosa en tu casa que te interese. Por ejemplo, las lámparas de la sala. Si tú tienes lámpara en las mesas, ¿verdad? Tú dices, bueno, yo quiero que cuando sea las 7 de la noche, esas lámparas estén prendidas cuando yo llegue a mi casa. Y tú lo programas y a las 7 de la noche esa lámpara va a encender. El arbolito, el que no tiene Alexa, que no conecta con los de Alexa. Tú pones tu toma corriente, pones tu dispositivo y tú dices, yo quiero que prenda a tal hora y apague a tal hora.
Me gusta. Y a ese precio creo que conviene. $13. Recuerden que esto lo publicamos.
Dos por ese precio.
Exacto. Esto lo publicamos a través de Twitter. Ahí cargamos siempre los enlaces que nos manda nuestro querido sureño. Así que pueden pasar por ahí para que puedan también verlo físicamente cómo es. ¿Qué otra cosa?
Tenemos también el Leak Socket. Este es un corrector de salida ultra fino. Esto es para las personas que son un poquito más quisquillosas, Karina.
Carlos, por ejemplo.
Exacto. Esto es de la tienda bajo.
Vamos a decir.
Sí, exacto. De la tienda del mismo nombre. Esto es una solución elegante, por eso parte del título era elegancia, para ocultar cables y evitar ese desorden alrededor de los enchufles visibles.
Que eso ya es natural, esto, un día como hoy.
Esto, sí, o sea, normal. Esto es un corrector de cable que incluye dos cables de extensión de tres pies, Karina. Imagínate, tú has visto lo que se llama la tapa ciega. Sí, que es la tapa que le ponen, ¿verdad? Ok, allá había un toma corriente y le ponen una tapa para que no se vea el hoyo. Entonces, esto parece una tapa ciega. Tú conectas eso al toma corriente y eso trae dos cablecitos chaticos y tú lo puedes dirigir, lo puedes pegar bien bonito a la pared y llevarlos hasta ese electrodoméstico. Entonces, cada una de esas terminales, de esos dos cables, tiene tres toma corrientes. O sea, que tú puedes conectar tres artículos.
Okay.
Sí, está muy chulo. Tiene una calificación de 4.7 estrellas en 62.816 calificaciones. Es uno de los más elegidos por el diseño y funcionalidad, como te comenté, y lo pueden adquirir por un precio de $34.95.
Ok, perfectísimo. Y por último tienes la Tesan. ¿Qué es eso?
Esto es una regleta torre, Karina. Sirve para proteger del alto voltaje. Es una estación de carga, es bien versátil y segura. Te ofrece 8 salidas de electricidad o 8 toma corrientes y 4 puertos USB y un USB-C. Esto es ideal para las...
Bien.
Sí, no. Mira, yo te voy a ser sincero y lo he pensado mucho y busqué este artículo y dije, oye, esto es lo que deberían usar. Muchas veces tú vas, qué sé yo, a un consultorio, tú vas a un restaurante, tú vas a algún sitio, tú quieres cargar y tienes que darle al mozo tu celular o decirle a la chica de la recepción, mira,
ay,
tú
sí,
me pones a
favor,
cargar esto.
Por favor, conéctamelo ahí un ratico, porfa.
Entonces, esto sería una chulería. Ya tú tienes aquí 8 tomas corrientes, 4 puertos USB y uno tipo C. Tú lo pones en una mesita, en una sala de espera y que todo el que quiera cargar se conecte de ahí y eso va a ser un palo.
Buenísimo. Claro, buenísimo. ¿Cuánto cuesta, dijimos?
Ese todavía no te he dado el precio. Esto tiene 4.7 estrellas en 15.596 calificaciones, más de 4.000 ventas el mes pasado. Y este dispositivo cuesta, Karina, $27.99.
Nada, eso está muy bien, es una opción excelente, súper, como dices, para oficinas, para consultorios, para el hogar, no, si
hasta,
hay mucha
hasta
gente.
Hasta tu casa, exacto, claro que sí. Claro que sí.
Me encanta. Chicos, recuerden que todo esto, perdón,
perdóname, amiga.
Tranquila, que no estamos viendo. Recuerden que pueden, a través de X, Twitter, nos busca como 12 y 2, ahí están todas las cosas que nos explicó Francisco y sus enlaces. ¿Qué me ibas a decir?
No, también puedes encontrarlo todos en nuestro blog y la página. Y que no olviden el Aeropack Prime para que todos estos artículos que compren lo puedan tener a los 24, a las 24 horas de haberlo recibido en Miami.
Me encanta. Gracias, Sureño. Siempre un placer tenerte aquí.
Para mí igual.
Un abrazo grande. Estábamos hablando con nuestro sureño Francisco José Díaz. Él es gerente de proyectos de Aeropack. Recuerden que Aeropack está en redes como @Aeropack, terminado en Q. Y antes de finalizar, ya que estamos en la web, dese una vueltecita por la página 12y2.com. Ahí tienen un enlace directo a un proyecto de nosotros que se llama Karina y Sergio After Dark, donde hablamos de salud mental y bienestar.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apagué el gas, cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes, y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Pueden pasar por Instagram y conseguirnos a sí mismo como Karina y Sergio After Dark. Recordamos a nuestros pequeños oyentes que nos llamen 809-562-1091. 809-562-1091. Un niño o una niña que nos cuente qué aprendió hoy.
Todo lo que quieras está en 12y2.
¿Qué aprendiste hoy? Es un segmento habilitado para nuestros pequeños oyentes, para que nos cuenten qué aprendieron hoy. Ahí está Aileen en la línea. Hola, Aileen, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, me alegro. ¿Cuántos años tienes?
9.
9. Vamos a pedirle a tu madre, a tu padre que anda ahí en el carro, que por favor baje el volumen del radio completamente. Así podemos escucharte mejor. Aileen, cuéntame qué aprendiste hoy.
Aprendimos a no siempre comer comida chatarra.
Ay, mira qué bien. ¿Y por qué?
Porque nuestro cuerpo se debilita.
Muy bien. ¿Y qué comidas son saludables, por ejemplo?
La zanahoria, el brócoli y la manzana.
Y la manzana, mira qué bien. ¿Y de eso cuáles te gustan a ti?
El brócoli.
El brócoli, tú ves, a mí no me gusta tanto. Y cuéntame un chiste, una adivinanza que te sepas.
¿Eh?
¿Un chiste o una adivinanza que sepas?
No sé.
No se sabe nada. Muy bien, gracias por compartir con nosotros qué aprendiste hoy. Hasta aquí este segmento, ya regresamos.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Y Estamos en una conversación llena de amor, señores. Qué bueno que llegó el momento de querernos como somos. Recibimos en cabina a nuestra amiga Aura Caraballo, miembro fundadora de Quiéreme Como Soy, para que nos cuente qué trae este año. Aura, amiga, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por recibirnos. Y de hecho, esta va a ser tu mejor fecha, porque vamos a hablar de la temporada de cariño después de 5 años sin estar celebrando. Claro, y este año venimos celebrando lo que es no solamente la inclusión en nuestra sociedad, que de hecho sí se nota ya, claro, pero también estamos trabajando lo que es la neurodiversidad entre, entre las personas.
Porque neurodiversidad, un poco para que la gente lo entienda, es un nuevo término que ahora se ha acuñado para hablar y de alguna manera entender que todos somos distintos y que tenemos capacidades distintas a nivel neurológico, a nivel de desarrollo, y creo que es un término que se está utilizando. ¿Cómo ustedes lo integran a este proyecto de Quiéreme Como Soy?
Sí, fíjate, nosotros, como bien tú dices, iniciamos en el 2014 hablando de síndrome de Down y hablamos de autismo. Sin embargo, las estadísticas, y voy a usar un término quizás para que estemos más alerta, nos están diciendo que cada vez más la parte de neurodiversidad se está dando, no solamente en los nacientes, sino también que nosotros ya como personas adultas estamos viendo que tenemos necesidades que no explotamos en la época de la niñez o en la época de adolescencia, y que estamos viendo ahora cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida y nuestro bienestar social.
Completamente, porque nosotros como adultos ahora tenemos otra información, y de hecho con nuestros hijos la aplicamos, porque con la información podemos hacer un mejor trabajo, no solamente con nuestros hijos, con nuestra sociedad, sino con uno mismo, que no se trató nunca ni tenía estos términos que hoy ya conocemos y sabemos a qué se refieren.
Efectivamente. Fíjate que muchas veces la gente dice, mira, esa persona, no le puedes dar mucha información porque se dispersa. De repente, esa persona sí puede comenzar a trabajar con muchísimas cosas que se están dando ahora a nivel ya más científico, con conocimientos ya de causa. Y la verdad es que la neurodiversidad, Quiéreme Como Soy, le está trayendo ya a su ADN, porque entendemos que ya es un tema que no corresponde a algo que quizás como el síndrome de Down puede verse, pero sí más como autismo, en donde muchas personas entendían que el joven tenía alguna deficiencia, y la verdad es que es una necesidad cognitiva que ya se puede comenzar a trabajar. Entonces, en base a eso, después de 5 años de trabajar lo que es en la fundación, la conciencia social, más bien encaminados a empresas y a escuelas y colegios, que fueron estos 5 años, incluyendo pandemia, pues
que
entonces,
a eso iba, y perdóname que te interrumpe, ahora que la gente tiene que saber que Quiéreme Como Soy no es solo el evento en el que participamos muchos de nosotros, sino Quiéreme Como Soy sigue un trabajo de inclusión a nivel laboral, de llevar conciencia a los colegios y a las escuelas de cómo vive una persona con síndrome de Down, con autismo o cualquier neurodiversidad, y es interesantísimo el trabajo que se logra.
Sí, la verdad es que nosotros después del 2019 comenzamos a cuestionarnos cuál es realmente el ADN de Quiéreme Como Soy, porque comenzaron a llegar también muchas solicitudes de ayudas económicas. Y la verdad es que la fundación, más que ayuda económica per se, es una fundación que trabaja lo que es la conciencia en la sociedad, para que otras fundaciones como la de autismo y la de Dominicana de Síndrome de Down puedan hacer su trabajo. Nosotros somos más bien un canalizador de conciencia, y de hecho, a partir de nosotros también comenzó a trabajarse lo que fue la ley de colocar personas en los trabajos, tanto empresas como instituciones gubernamentales. Eso ya es ley en nuestro país. Entonces es importante nosotros haber hecho ese freno a nivel de un gran evento que siempre ha sido esperado, pero esos recursos quisimos afianzarlos más en las poblaciones que están creciendo, que al final es la sociedad que va a cambiar, o que ya está
definitivamente
cambiando.
Claro. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué tenemos hoy en Quiéreme Como Soy? Este año en Quiéreme Como Soy.
Sí. Bueno, este año no. El domingo, domingo, con la apertura de puerta a 1:30 en el pabellón de voleibol, vamos a tener la celebración de la inclusión y la neurodiversidad con estrellas del deporte. Vamos a tener algunas de nuestras anfitrionas de casa, que son las Reinas del Caribe. artistas de la farándula, celebridades nacionales, internacionales, como eres tú, que siempre desde el día uno siempre estás con nosotros.
Claro que sí.
Y vamos a hacer una entrega, como te digo, o sea, con el mismo amor que siempre celebramos la temporada de cariño. Y este año tenemos el eslogan de que estamos todos juntos para querernos para siempre.
Claro,
ya no hablamos de acéptame, ya no hablamos de mírame, ya hablamos de que somos parte todos de este mundo.
Lindísimo, y gran parte de lo que se ha logrado con el conocimiento y con la aceptación y la inclusión tiene que ver con este evento de Quiéreme Como Soy y con la fundación. Aura, ¿dónde pueden conseguir las entradas? ¿Cómo la gente llega a este evento?
Sí, mira, estamos, es un kit, eso es importante. Con 500 pesos vas a recibir el kit, que es la camiseta, y vas a recibir junto con la camiseta la entrada.
Okay.
Este año es en el pabellón de voleibol. Son 4,500 personas, y eso es importante porque los años pasados, acuérdate que lo hicimos en el Estadio Quisqueya.
Sí, claro.
Y las personas dicen, bueno, mira, yo voy a esperar al final porque es mucha persona. No, este año solamente son 4,500 personas. Eso es sumamente importante para hacerlo siempre en orden. ¿Dónde están las boletas? Están en Gilinaco, en Pedidos Ya, para hacerlo mucho más ágil, aquella persona que tiene un día muy ajetreado. En Galerías 360, en el Grupo Viamar. Agora Mall, en el segundo nivel, tenemos un kiosco. Grupo Viamar Santiago. Grupo Viamar Kennedy. Y Fundación FIAIS en San Cristóbal, a quien le agradecemos también la apertura para poder llevar esta inclusión también a San Cristóbal.
Perfectísimo. No van a ser como años anteriores que ponían carpas en lugares estratégicos de ventas también.
No, este año no lo estamos haciendo, puesto que te estamos trabajando de 20,000 personas a 4,500. Por tanto, la verdad es que muchas empresas también se nos han acercado y lo han visto como un aporte a la sociedad, y eso también nos ha ayudado mucho en la parte de captación de taquillas. Yo te diría que lo importante es que desde ya los que estaban pensando dejarlo para el viernes, pues entonces, por favor, vean que no estamos hablando de una convocatoria masiva, sino una convocatoria muy selecta de 4,500 personas que quieran celebrar lo que es la diversidad y la neurodiversidad en nuestro país.
¿Dónde la gente que nos escucha puede conseguir más información de Quiéreme Como Soy?
Mira, en nuestro Instagram, te diría para hacerlo mucho más rápido,
claro.
En nuestro Instagram inmediatamente estamos trabajando todo lo que son las preguntas que vienen, pero también tenemos un WhatsApp también de manera directa, tenemos un voluntario que está solamente para eso, 849-255-0791. 849-255-0791.
Perfectísimo. En redes sociales pueden seguirlo como @ me quiere como soy.
Así es
el usuario. Aura, un placer siempre.
Bueno, y te esperamos por allá. Un abrazo a Sergio.
Por supuesto que sí. Un abrazo grande. Aura Caraballo estuvo con nosotros, miembro fundadora de Quiéreme Como Soy. Vamos todos a un evento que ha dejado muchas cosas buenas en nuestra sociedad, que nos ha enseñado mucho y que todavía nos falta mucho por aprender. Vamos a compartir de un evento donde lo único que se disfruta ahí es una carga de amor maravillosa. Todo el que vaya seguro que la va a pasar muy bien. Además, estás contribuyendo para que después de este evento hayan fondos para seguir trabajando en el proceso de inclusión, de educación, en temas relacionados con la neurodiversidad. Ya regresamos con el resto de las informaciones. Dejamos hasta aquí esta conversación.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Señores, empezó el segmento de ustedes, así que empiecen a llamar 809-562-1091. Este segmento es de nuestra comunidad de oyentes, 809-562-1091. Y en Spaces, ahí estamos en vivo. Recuerden que pueden conectarse a través de X de Twitter, buscándonos como 12 y 2. Ahí nos escucha y participa con nosotros. 809-562-1091. Ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver quién está ahí, quién está en la línea. Que no tengo el nombre. A ver, vamos a ver. José, ahí está. José, adelante, ¿cómo estás?
Todo bien, todo bien. Tiene que ver con tránsito y reforma. Quizás conectando un poco con las medidas un poco insensibles a la clase media y los desprotegidos. Quizás con el tema de los peajes. Yo que vivo en Bávaro, que cobran 60 pesos a Yaíbe. Si le suben aunque sea 10 o 20 pesos. Yo leí que en agosto pasaron unos 100.000 vehículos, el 16 de agosto. Haz los cálculos, unos 40 o 60 pesos adicionales para 100.000 vehículos. Con eso cubriría los cargos de ITEVIS, por ejemplo, a la canasta básica, el tema del IPI, las compras por internet. O sea, es totalmente desconectado. No hay nadie que aconseje el gobierno a que piense en lo más desprotegido.
Seguimos con el teléfono. En la línea está Esmirna con nosotros. Cuéntanos, Esmirna.
¿Cómo estás, Karina? ¿Qué hay de bueno?
Todo muy bien, todo muy bien.
Gracias, gracias Dios. Karina, yo acabo de salir del Ministerio de Trabajo, que sí. Fui a un departamento a pedir, buscar una información para algo que estoy haciendo. Me dijeron que ese piso lo están arreglando y que no, el departamento no está trabajando. Digo, pero no lo mudaron... No lo mudaron para otro sitio mientras tanto. No, el piso lo están arreglando y ahí no está trabajando nadie. ¿Qué te parece?
Mira, es penoso. Lamentablemente es penoso lo que habíamos avanzado a nivel de servicios del gobierno, que habíamos modernizado, que habían trámites que podían hacerse rápido sin que nos cueste días de trabajo, horas dedicadas a eso. Pero lamentablemente nuestras instituciones a nivel de servicios se han debilitado mucho. Yo creo que en ese sentido en particular hemos dado algunos pasos hacia atrás. Freddy está en la línea. Adelante, Freddy, cuéntanos.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Todo bien por aquí.
Mira, dos temitas rápido. Uno, un saludo a todos los de la comunidad 12 y 2, ya que hoy empecé el torneo de béisbol, menos la Aguilucho, por favor. A la Estrellita, a la Escogida, menos la Aguilucho.
Entonces, ¿por qué menos lo Aguilucho? ¿Por qué?
No, porque hay... No, vamos a dejarlo así ya, para no calentar.
Mira, déjame ponerte algo. Permítemelo, por favor. A los Estrellitas tú no le tienes mala voluntad, ¿verdad?
Claro que no, después del Liceíta voy por las Estrellas.
Ah, muy bien. Eso es amor con pena, pero está bien. Cuéntanos.
Está bien. Mira, lo que quería referirme, hace unos días no había podido comunicarme con el tema de todos los puntos de la reforma, es el tema del marbete. Pensando yo, si el marbete en vez de aplicarlo por año, se aplica por tipo de vehículo, porque, por ejemplo, ¿qué daño le hace a una calle un camión de esos trompos de concreto versus un carro pequeño? Entonces, el marbete debiera de pagarse como se paga el peaje, que dependiendo del tamaño del vehículo, tú pagas el peaje. Entonces, los marbetes debieran ser así. Entonces, un camión debiera de pagar más marbete que un carro pequeño, no importa el año. Porque los camiones son viejos todos, más de 5 años, los que están circulando en la calle.
Es así. Es así, tiene razón. 809-562-1091. Vamos a darle paso en Spaces primero a Joaquín, que estaba ahí solicitando hablar. Adelante, Joaquín. Luego seguimos contigo, Jeremy. Y recuerden, el teléfono en cabina es 809-562-1091. 809-562-1091. Adelante, Joaquín.
Por fin abrió el micrófono. Buenas tardes, Karina. Disculpa. Hablando de la reforma fiscal, ¿por qué todo el mundo prácticamente en el sentido de que se ve que se le está cobrando ITEVI a todo el mundo? Ya no lo hace como hacen en Estados Unidos, que a fin de año tú como consumidor que eres, te devuelven, aquí le dicen taxes, te devuelven los taxes dependiendo de cómo tú trabajes, lo que tú hayas gastado. Pero eso te lo devuelven a fin de año. Puede ser una cantidad de $700, como $1,000, $2,000, dependiendo. Si tienes hijos, más dinero te dan.
Ok, gracias por esa información, Joaquín. Muchísimas gracias. Sigo con Jeremy, luego paso al teléfono. Dile a Tuto que nos espere ahí. Jeremy, adelante.
Saludos. Yo estoy usando Crunchyroll, que es una aplicación para ver anime online, uh-huh. y a mí me salen comerciales anuncios de Dominicana promocionando el malecón. Entonces, ese dinero, que en mi caso yo no quiero ver nada de San Domingo, ¿de dónde que lo sacan? O sea, ¿es necesario gastarlo?
Eso es una buena pregunta. Se ha hablado mucho de reducir el gasto a nivel de publicidad del gobierno. Hay que ver qué dice el gobierno. Nuestra querida People está en la línea.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, People. Bien.
Hola.
People, a mí me preocupa mucho esto de la reforma y me dejó pensando lo que dijo esta mañana Omar Fernández, de que uh-huh. si comienzan a ponerle también impuesto a las viviendas de 5 millones, que generalmente uh-huh. es lo que uno puede comprar, con mucho esfuerzo uno puede comprar. Y los que no tienen esa posibilidad, que viven alquilado, además de subirle la canasta, las medicinas, todo, también le va a subir el alquiler. Entonces, imagínate.
Claro. Un abrazo. Es así. Un abrazo grande, Raílza. Es así, porque es que al final el costo siempre lo va a pagar el consumidor. 809-562-1091. Ahí tenemos en la línea Tuto. Ahora sí, Tuto, amigo, cuéntanos.
Buenas tardes, Karina. ¿Dónde voy a mandarte a Sergio?
Sergio, él me dice patita a mí, pero él anda más que yo.
Mira, es una denuncia para la OMSA. Yo he puesto 4 denuncias a la OMSA, con video, con foto, de los kamikazes que ellos tienen en el corredor de la Núñez, uh-huh. con número de placa, número de guagua, y no hacen absolutamente nada. Por ahí bajan unos choferes en sus guaguas, metiéndosele a todo el mundo en el medio, parece que andan echando carrera o corto el tiempo, hasta que no pase un accidente o una desgracia, Dios nos libre, no van a hacer caso. ¿Por qué es que tenemos que llegar a eso siempre? Por favor.
Lamentablemente, lamentablemente. Tuto, muchas gracias por tu llamada. 809-562-1091. Tomamos esta llamada de Haddinson y nos vamos a nuestro corte comercial. Adelante, Haddinson.
Hola, Karina, ¿cómo estás? Un saludo a Sergio, donde quiera que esté. Mira, a propósito de la sección anterior, donde ustedes estaban hablando de esa actividad hermosa, Quiéreme como soy, y a propósito de la llamada también de Omar Fernández, hacia Omar Fernández, permíteme hacer una sugerencia, Omar.
Por favor.
Mira, felicidades. Yo felicito a Omar por crear conciencia y destinar los fondos del barrilito hacia una causa tan hermosa, tan loable como es los padres con niños con especiales, ¿no? Yo creo que qué bueno que esos fondos son utilizados para ese bien. Ahora bien, yo creo que si él, que entiendo tiene muy buena intención, porque si lo hizo es porque tiene buena intención, creo que se casaría con la gloria si buscara un proyecto de ley donde todo el barrilito, donde todos esos fondos que son destinados para situaciones no muy sanas por los demás legisladores, fueran utilizados justamente para esa causa, quizás, no sé, administrado por una entidad gubernamental o quizás por una ONG que él entienda, pero que se aproveche y se case con la gloria para justamente aprovechar y salir del jodido barrilito de una vez por todas, para que no se vea como algo político.
Ahí el disgusto y la frustración de los dominicanos, que es que usted no puede decirle a una sociedad que se sacrifique cuando está viendo el despilfarro y el gasto de dinero sin sentido, cuando usted ve a un legislador que a la mala quiere su barrilito, cuando usted ve a un legislador que pone trabas porque quieren achicar el Congreso y no se lo permite porque esos son plazas de los compañeritos. Cuando uno ve todas esas cosas, uno dice, pero ¿por qué es que cuando necesitan dinero es a nosotros que nos llaman, a los que trabajamos y a los que tenemos que luego pagar todos esos impuestos, mientras el gobierno tiene partidas y salidas económicas muy abultadas que pudieron y debieron empezar por ahí? Tránsito y Circo, 809-562-1091, también a través de Spaces en Twitter pueden comunicarse con nosotros. José está en la línea. Adelante, José, cuéntanos.
Mire, los gobiernos en este país tienen derecho a endeudarse, porque los gobiernos no trabajan con el dinero que el país produce, sino que se endeudan hasta el cuello, tratando de hacer más de lo que pueden. Los gobiernos tienen que tratar de trabajar con el dinero de aquí, de no coger emprestado, porque esa es la peor causa. Si se trabaja con el dinero de aquí, el país va a caminar diferente, pero mientras ellos se estén endeudando cada día más, no vamos a echar para adelante. Entonces toda la carga de todos los problemas, de todos los líos, de todo lo que ellos se roban, lo pagamos los pobres que terminamos pagando, porque los funcionarios políticos aquí en este país no pagan impuestos, lo invaden, hasta la placa de ellos son exoneradas. ¿Cómo el gobierno puede pretender que un ciudadano con una casa de 5 millones de pesos le va a pagar a él dicho impuesto? ¿Cómo puede ser posible que cualquier chocita de casa vale 5 millones con la devaluación que ellos le han dado al peso?
Gracias, José, por tu llamada. Tienes toda la razón. Planteándolo desde lo que se está hablando ahora como modernización fiscal, justamente eso es lo que se intenta, de que el país no siga con una economía que va creciendo, pero en función de préstamos. Y lo que se está tratando es de hacer algo que hace muchísimos años y muchos gobiernos debió hacerse, que es una adecuación fiscal o una reforma o modernización, como usted quiera llamarle, y tenemos que buscar el dinero para no tener que seguir pidiendo préstamos. Por eso es que yo he dicho, la reforma fiscal va. Lo que tenemos es que ver de qué manera esa reforma que ha sugerido el Poder Ejecutivo no lacera la vida de la clase trabajadora que ha estado manteniendo a este país. 809-562-1091. Ahí está Miguel Ángel en la línea. Adelante, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Karina. Para mí un gusto escucharte cada día, tía Sergio. Y de verdad que esto es un momento para desahogarse. Dice un refrán, Karina, que lo cortés no quita lo valiente. Claro. Quiero decirte que en una ocasión, en la frase que tenía el presidente, que decía, lo mejor está por venir. Y luego el expresidente Leonel Fernández posteó y dijo un comentario que lo peor está por venir. Quiero decirle al señor Leonel Fernández que yo, como ciudadano, que siempre le hice a la oposición, pero realmente ahora quiero decirle que él tenía toda la razón. Estamos por ver lo peor con este gobierno.
Gracias, Miguel Ángel, por tu llamada. Tengo un amigo también que me escribió cuando escuchaba a Leonel Fernández en alguna de sus declaraciones con respecto a la reforma fiscal específicamente, que me decía, tengo que decirlo, pero lamentablemente estoy de acuerdo con Leonel y yo creo que mucha gente. Igual es la oposición. Evidentemente, la oposición siempre va a cuestionar cosas que entiende, el pueblo va a cuestionar también y se suman. Pero sí, tiene razón en muchos de los puntos. 809-562-1091. Mientras tanto, comentar y seguimos con reforma, porque esto va a ser un tema bastante largo y extenso. Hay una mesa de diálogo y representación de los cristianos, el conjunto de concilios de iglesias evangélicas que están rechazando el proyecto de modernización fiscal que ahora impone impuestos a este sector, o sea, al sector, a la religión en general. Este pronunciamiento lo realiza el obispo nacional de la Asociación de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, que es Reinaldo Franco Aquino. Él dice que las iglesias evangélicas deberían ser consideradas como el socio mayoritario del gobierno dominicano por, según ellos, la cantidad de inversión en acción social para beneficiar a los más vulnerables. Él dice que rechazan la pretensión del gobierno de gravar con impuesto a las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, según él, deberían ser consideradas como socios porque beneficia a los más vulnerables. Yo voy a dejar que diga primero nuestra audiencia, ¿qué opina sobre esto, sobre la propuesta de imponer impuestos a las iglesias evangélicas? Creo que a todas las iglesias. Lo que pasa es que en este caso se refieren a la evangélica, pero creo que es en general a todas las religiones, no específicamente a la evangélica. Cuéntenos, ¿qué opinión tienen ustedes sobre esto? Ahí tenemos, a ver, ¡ay, Dios mío! Oigan, ¿quién
y con
está
ustedes?
Ahí?
¡Ay, Yané!
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Incluso estaba lleno de mao mao.
¡Ay, Yané!
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es Marilín, es Marilón.
Pero, Yané, mi amor, cuéntame.
Mi amor, Karina, ¿cómo está, mi amor mío?
Viva en una pieza hablando de la reforma, porque no hay otro tema.
Ellos se aprovechan, porque, pero tú también te aprovechas, mi amor, son de dos.
Mire, hágame
pero
el favor.
Pero está bien, ok, eso pasó ya, porque, ¿verdad? Es un vacaciones, ya. Cada quien lo necesita.
Claro.
Te voy a hablar de esas cosas que tú estás diciendo, de todas esas cosas que son demasiado, Cari, que no caben, incluso la Biblia de Kedachín, a lo que está pasando.
Pero a propósito de Biblia, Janet, ¿qué tú opinas de ponerle impuestos, o sea, pagar impuestos a las iglesias?
Espérate, mi amor, mira, aquí hay muchos camajanes que tienen la iglesia a culpa de nosotros, porque nosotros le damos diezmo y todas esas cosas, que de eso que viven, tú me excusas, ¿verdad? Otras cosas, aquí nosotros quieren que la reforma, pero la reforma somos nosotros mismos, mi amor, nosotros mismos nos estamos metiendo el cuchillo a esos funcionarios que el barrilón, no es un barrilón, grandote. Entonces, aquí los servicios públicos no sirven para nada. Tú vas a un sitio y el papel se queda en el aire y la tipa dando deo. Señor, yo no te estoy pagando que tú te deo. Es para que atienda lo que yo te estoy haciendo, porque mi servicio es que vale. Porque por eso es que tú estás viviendo, por mi sueldo y el tuyo y el de todo el mundo. Y todo ese ladronazo que le quita todo ese cuarto, todo ese macamajane que hay aquí.
(risa) 809-562-1091, Janet, te amo. 809-562-1091, estamos en vivo también a través de Spaces, eso es en Twitter, en X. Usted va por ahí, nos busca como 12y2, se conecta con nosotros, escucha el programa mientras usa su celular normalmente y también participa con nosotros por esa vía. Ani, no goces tanto. 809-562-1091, estamos preguntándole a la audiencia, ¿qué opina? En esta modernización fiscal se establece la posibilidad de cobrarle impuestos a las iglesias. Cuéntenos ustedes qué le parece. Rosy está en la línea. Adelante, Rosy, cuéntanos.
Hola, Karina, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida.
Y bueno, una pregunta sobre en base a qué va a grabar el impuesto a las iglesias. ¿En base a qué? Porque las iglesias no son instituciones con fines de lucro. O sea, no tiene operativa como tal. Lo que recibe es una donación de los feligreses que tiene. ¿Cuál es la base para grabar el impuesto por el concepto cualquiera que se quiera grabar?
No, ¿cómo van a cobrarlo? Y es una buena pregunta, porque se supone que ahí no hay ganancias de nada. Hay que ver de qué manera, leer un poco más despacio qué es lo que se propone. 809-562-1091. Señores, ¿quién nos explica? A ver, contexto. El 6 de abril del 2023, léase, del año pasado, la policía anuncia la línea 763 para emergencias extremas. A nuestra audiencia permanente debe recordar que nosotros incluso hablábamos aquí en el programa que decíamos, Dios mío, pero ¿cuántas líneas de emergencia van a ser? Nadie se va a recordar de a dónde llamar. Recuerdo que duramos varios días hablando sobre esta propuesta, de esta línea 763, que lo que decían era que era para emergencias extremas. Uno nunca entendió cuál era la diferencia entre el 911 y la línea 763. Ellos prometían respuestas rápidas, mejor comunicación con los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que el proyecto fue adjudicado en octubre del año 2023, el servicio sigue inactivo. O sea, hasta octubre de este año, se supone que fue en el 2023 esto, hasta octubre de este año el servicio no está activo. La empresa encargada, que se llama Movit SRL, fue la seleccionada para desarrollar este sistema de atención de llamadas geolocalizadas por nada más y nada menos que casi 33 millones de pesos dominicanos. Esta compañía, que efectivamente, y según lo que se informó, está dedicada a software y a ciberseguridad, fue una empresa constituida en febrero del 2023. Okay, recuerden que en abril que hablamos de esta línea y en febrero es que se constituye esta empresa, obtuvo el contrato mediante un proceso grado a grado, lo que genera ciertas dudas en su aplicación. El proyecto infringe varias leyes que además establece que el sistema 911 es el único número de emergencias, además de la ley de contrataciones públicas. Y no he escuchado a Carlos hablar sobre esto, al incumbente de compras y contrataciones, justificando la contratación por la supuesta experiencia de una empresa que se creó meses antes para poder licitar. Pero además, la titular de este contrato, según lo que se dice, es una joven de solo 24 añitos que ni siquiera reside en el país. Y la página web del proveedor menciona a otra empresa como la empresa que le representa localmente. Es una situación rara. Plantea muchas dudas sobre la justificación, primero, de una inversión tan significativa en un proyecto que no ha mostrado avances, que no ha dado resultados, que nadie lo ha usado, en un contexto donde estamos hablando de reforma fiscal, con recursos limitados y en busca del bienestar colectivo. Yo creo que este gobierno tiene que explicarle a la sociedad ¿por qué le paga casi 33 millones de pesos a una empresa que no tiene experiencia, que fue constituida un par de meses antes, pero que además no está ni estuvo funcionando nunca ese 763? Alguien tiene que decir algo. 809-562-1091. En la línea creo que tengo a Carlos, ¿verdad? A Carlos. Adelante, Carlos. Ay, se nos fue Carlos. Perdón. Quería comentar sobre esto porque hay temas que como que se nos van escapando, que uno se olvida, y ese es uno. Hay una empresa que se ganó más de 30 millones de pesos por un servicio que no ha dado y que además está en contra de la ley, porque el único número por ley y por reglamento de emergencias es 911. 809-562-1091. Estamos en vivo también a través de Spaces. Por ahí pueden entrar y comunicarse con nosotros. Tránsito y Circo, 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Hoy no tenemos un tuit del día, tenemos un tuit de antaño, señores. Así se puede llamar. Previo a las elecciones presidenciales del año 2020 y durante la gestión del PLD, al igual que en la actualidad, el pueblo estaba protestando de forma pacífica con los llamados cacerolazos, lo que el actual mandatario considera el más bello concierto musical de los últimos tiempos. Oigan bien, el 22 de febrero del año 2020, pasada las 8:30 más o menos de la noche, Luis Abinader publicó a través de su cuenta de X o Twitter que el pueblo dominicano tocaba sofisticados instrumentos para la defensa de la democracia. Y ahí así decía el tuit. Oigan bien. Tuit de antaño que ha sido rescatado en vista de todo lo que se está moviendo ahora con las distintas reformas. Dice, hace un tiempo dijo esto Abinader. Acabo de escuchar el más bello concierto musical de los últimos tiempos, el cacerolazo por la Orquesta Sinfónica Popular del Pueblo Dominicano, que toca sus sofisticados instrumentos para la defensa de la democracia dominicana. ¡Viva la República Dominicana! Cacerolazo RD fueron las palabras que utilizó el gobernante de la nación hoy en día, porque cuando eso no era. En la línea está Darío con nosotros. Adelante, Darío, cuéntanos. Se fue Darío. 809-562-1091. Tenía Nelly a través de aquí. Nelly, puedes volver a conectarte. 809-562-1091. Y a través de Spaces puede también comunicarse con nosotros ahí. Dele al microfonito y así ya puede hablar con nosotros. 809-562-1091. Seguimos hablando. También los propietarios de motocicletas le va a tocar su parte en la ley de modernización fiscal que propone el gobierno, porque debido a que, a ver, en vez de los 500 que deben pagar por una placa junto al derecho de importación, deben pagar 1.200 al año como se paga el marbete vehicular, bendito sea Dios. En la propuesta de reforma, en su artículo 63, que trata sobre el impuesto anual por el año de fabricación de vehículos de motor, se indica que las motocicletas pagan 1.200 pesos anual ajustado a la tasa de inflación del Banco Central. En la actualidad en el país la mayoría de motores circula, y usted lo sabe, sin placa, a pesar de que componen la mayor cantidad de vehículos en circulación en nuestro país. Y no pagan derecho de circulación anual, sino que se le cobra al importador como primera placa y dependiendo del cilindraje de este vehículo de dos ruedas, un monto. De hecho, del total de casi 6 millones de unidades del parque vehicular del 2003 registrados en la DGI, 3 millones y pico son motocicletas, y aquí ellos tienen y el gobierno le ha dado permiso para hacer lo que les dé la gana, incluido no pagar un derecho de circulación. 809-562-1091. Seguimos en Tránsito y Circo. Cuéntenos cómo está la calle. Ahí está Yulisa. Cuéntanos, Yulisa, adelante.
Buenas tardes, Karina.
Bienvenida.
Bueno, dentro de todas las cosas que el gobierno quiere poner ahora mismo, no han mencionado que tú sabes que los intereses que te paga el banco, por un, que te cobran un 10% el gobierno por los intereses que te dan. Entonces ahora de un 10% lo quiere subir a un 27%. Nadie ha mencionado eso. Entonces de tus pobres ahorros que tú te sacrificas por hacer, aparte de que te cobraban el 10, ahora quieren cobrarte el 27. ¿Está bien eso?
No, no, de ninguna manera. Y sí, es que son muchos temas, Yulisa, y uno va rescatando algunas cosas dentro del tema laboral, de la reforma laboral también, con el tema de permitir que menores de edad trabajen y se legalice el trabajo infantil en nuestro país. Así está el caso también de que van a tocar nuestros ahorros. Nos van a quitar más dinero de nuestros ahorros, porque ya están grabados, y la gente como que todavía no lo entiende del todo. Es que es mucha información. Y tal como dice Sergio, parecería que es a propósito que lanzaron todo junto. Ahí está Andrés en la línea. Adelante, Andrés, cuéntanos.
Hola, hola, ¿cómo están? Miren, bien, yo opino, aquí, de parte del tema de que está en boga ahora mismo, el gobierno hizo su propuesta. Está en el pueblo en aceptarla o no, pero para eso abrieron vistas públicas, claro, para que las personas vayan, opinen, den su punto de vista y defiendan su posición. Entonces, claro, cuando abren las vistas públicas, van 5 personas, pero los cacerolazos van 40 mil. Entonces, yo exhorto a la persona, al que tenga un punto de vista, que llame y se desahogue en los programas de radio, pero que vaya a las vistas públicas, porque yo tirando la piedra acotado, la guerra la voy a perder.
Y sí, la verdad es que yo soy un poco de esa línea de que debemos integrarnos, es validísima, moverse, protestar de manera pacífica es validísimo y lo defenderé hasta el último día. Cada quien tiene su forma de expresarse, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta de que el gobierno, y esto lo he repetido muchas veces, el gobierno ha dicho que está abierto a que se modifique lo que presentó. Ahora tenemos nosotros como ciudadanos que leerlo íntegramente, entenderlo y saber dónde están los puntos donde nosotros podemos colaborar. Y sobre esos puntos, incluso a través de nuestras redes, ustedes pueden coger su perfil y exponer las cosas que usted entiende no está de acuerdo dentro de esta reforma. Pero documéntese, entienda bien qué es lo que están proponiendo, dónde están las cosas que realmente van a afectar a la clase trabajadora, y vamos a integrarnos a la conversación. Si vemos que no nos hacen caso, entonces ya es otra cosa. Ahí está Abel, no, Andrés o Abel, no, Abel está en la línea. Adelante, Abel, cuéntanos.
Sí, buena. No voy a cansar de llamar y decir que por qué tomaron todo, tiraron todo al mismo tiempo. Estamos hablando nada más de la reforma fiscal, pero nadie habla de la reforma de la Constitución. Y ahí nos está metiendo mucho gancho y nadie está enfocado en eso. El gobierno está haciendo con nosotros lo que quiere de esa manera.
Yo pienso que el gobierno no debió lanzar todas las reformas juntas. Yo creo que debió darle espacio y tiempo a la sociedad para que pudiera entender cada una de estas reformas. Porque es que lanzarlas todas juntas genera tal confusión que incluso altera más a la sociedad, porque cuando tú no entiendes algo, cuando no tienes toda la información, cuando se te cruzan con tres reformas que andan, uno no entiende y genera más frustración. No creo que fue adecuado, habrá que ver por qué lo hicieron así, pero nos toca informarnos. 809-562-1091, ahí está Ana en la línea. Adelante, Ana, cuéntanos.
Hola, bueno, el tránsito no la cura, como siempre, pero eso es normal. En relación al tema del momento de la reforma, yo me pregunto justamente hoy, que es el Día Mundial de la Alimentación, donde se supone que FAO recomienda o da alineamiento a los países para que puedan promover la seguridad alimentaria. Yo digo ahora, con una canasta básica que ni siquiera se puede cubrir con un sueldo mínimo, que entonces le van a subir todavía el costo a los alimentos porque se le va a agregar IPEVIS a frutas y vegetales, un grupo de alimentos que es esencial para prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, que República Dominicana, en vez de estar cada vez mejor, está cada vez peor, y con un 65% de la población adulta que está en sobrepeso y obesidad, con indicadores...
Ay, se nos fue, lamentablemente. Pero coincido contigo. Yo creo que eso es un tema también bastante importante que se ha tratado, el tema de la alimentación, que se nos va a alterar todo lo que ya hoy es bastante caro, se nos irá alterando con cosas que consumimos de manera habitual y que son estrictamente necesarias. Yo he estado de acuerdo, a pesar de que pueden buscarse formas diferentes, pero yo he estado de acuerdo en que se graben aquellos productos alimenticios que no necesariamente son los más sanos, y todos lo sabemos, para nuestros niños, sobre todo, y para el entorno familiar. Aquellos alimentos cargados de manera excesiva con azúcar, a mí no me parece mal que lo graben. Yo creo que debemos desincentivar el consumo de productos que la verdad es que no nos generan ningún beneficio, pero hay productos alimenticios que son básicos que no deberían estar grabados. Ahí está Lorenza en la línea. Adelante, Lorenza.
Sí, buenas tardes, bendiciones. Ayer, yo quiero comentar de una llamada de ayer. Alguien llamó y mencionó de revisar el Pacto del Futuro, que fue lo que nuestro presidente firmó en la ONU en septiembre, cuando estuvo la cumbre de presidentes de este año. Y sucede que yo también les invito a revisar ese pacto, porque todo lo que han hablado hoy y todo lo que se ha estado hablando estos días viene de ahí, de ese pacto que firmaron los presidentes en la ONU.
Gracias por tu llamada, muchísimas gracias. Terminamos con el licenciado Francis, que lo tenemos a través de Spaces. Licenciado, habilita ahí su micrófono. Contigo cerramos este segmento de Tránsito y Circo. Adelante.
Buenas tardes a ambos.
Licenciado, bienvenido.
Bien, mira, lo importante ahora que se ha lanzado la reforma es que tenemos la oportunidad de opinar, claro, y por sectores.
Claro.
Y esa opinión tiene que ir ajustada no a ser contrario a la reforma, sino a aspectos que trae la reforma en sí mismo.
Exactamente.
Porque desde hace tiempo se ha necesitado una reforma real e integral, y que la evasión sea verdaderamente tratada con políticas que tiendan a quitarle el miedo a los emprendedores, a los nuevos los comerciantes que hoy son informales, para que entre a un sistema más organizado y que la evasión sea menos.
Claro,
pero ese no puede ser un tema que lo ataquemos. Si le busquemos una vía correcta de inclusión de todos el sistema de control del Estado.
De acuerdo con usted, licenciado, pero sobre todo la evasión. Yo creo que esos dos años, tres, que ellos dijeron que tienen trabajando esta modernización fiscal o reforma fiscal, debieron también hacerse un planteamiento de, okay, ¿cómo es que vamos a salir a buscar a los evasores? Porque antes de yo hablarle a la gente que tiene ya toda su vida pagando y que está formalizado, antes de yo desincentivar a ese grupo, yo tengo que decirle que yo estoy atrás del otro que no paga, que ya arrancamos, que ya tenemos qué sé yo cuántos comercios que se integraron a la formalidad, que ya los pequeños, micros empresarios, la que tiene su cafeterita, su cosita también, yo lo voy a buscar la manera de que se integre a la formalidad, pero no hay ningún plan. El plan siempre es grabar y ponerle más carga a aquellos que están formalizados y que tienen toda la vida haciéndole honor a su responsabilidad como ciudadano. Finalizo con un audio que tenemos aquí. El movimiento médico doctor Tejada Florentino llamó a todos los médicos a unirse a los cacerolazos, marchas y proclamas en contra del proyecto de reforma fiscal. Escuchemos.
A toda nuestra membresía nacional a rebelarse contra las intenciones de hacernos pagar los platos que ellos han roto. Que la crisis las paguen los ricos, los senadores y diputados y todos aquellos que, a base de salarios onerosos, exenciones y evasiones fiscales, se han servido con la cuchara grande a expensa del sacrificio de quienes dignamente producimos la riqueza. Convocamos y exhortamos a todos y a todas las colegas a que junto al pueblo nos integremos a los llamados a cacerolazos, plantones, marchas, proclamas de cualquier tipo, de cualquier forma de expresión, para resistir esta nueva embestida contra nuestros derechos a una vida digna y feliz.
Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Quédese con nosotros que seguimos con más.
Todo lo que quieras está en 262.
Entramos en artículos tecnológicos. Víctor Prieto de Punto Mac está con nosotros para hablarnos de todo el mundo tecnológico de Apple. Vic, bienvenido.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Okay.
Cuéntame, hola mi amor, ¿cómo
Sergio?
Anda el mundo de Apple?
Sergio
anda por ahí caminando por la vida.
Hey, yo vi a Sergio haciendo una chulería con unos aviones, o sea que debe estar por ahí.
Sí, sí, anda en su mundo. Cuéntanos, ¿cómo anda Apple?
Pues todo bien. Mira, Apple viene de lanzar un nuevo iPad mini ayer. Una versión, vamos a decir, actualizada del mini que todos conocemos, que es la versión 6. Esta sería la versión 7, que sí viene ya pues habilitada con un procesador que soporta el Apple Intelligence, que sale, ya diría que en las próximas dos semanas. Se está esperando como para el 28 de octubre ese lanzamiento, que todos los que cuentan con una Mac con procesador M, un iPhone desde el 15 Pro en adelante, y las iPad también, las que tienen M, y bueno, esta iPad también, que tiene el mismo procesador que tenía el 15 Pro, o sea que parece que Apple encontró qué hacer con esos procesadores que tenían por ahí, del iPhone 15 Pro, y bueno, ya veremos pues todas las bondades que nos trae ese Apple Intelligence, que como poca gente lo ha probado, porque la verdad es que ellos lo tienen con un modo de como de invitación ahora mismo. Tú puedes solicitar, ajá, si eres desarrollador en beta, pues puedes entonces pues solicitar ese acceso. Y los que lo están utilizando, pues se lo encuentran pues muy innovador, saber que pueden dentro de su equipo procesar la misma inteligencia artificial, pero con los datos privados, no para compartirlo, sino para que con todas las, vamos a decir, todas las cosas que uno le pone a su sistema, entre calendarios, recordatorios, correos, mensajes, contactos, pues ella te puede hacer pues muchas funciones a partir de esa información que tú tienes ahí. Y además, si lo quieres así también, pues puedes accesar los motores tipo ChatGPT en el internet, para todo lo normal que uno conoce ya, que uno puede solicitarle a esa inteligencia artificial. O sea que ya veremos iPad mini llegando en pocas semanas a territorio dominicano. Todavía pueden aprovechar los descuentos que hay en el mini 6. O sea que ya saben que hay un nuevo iPad por ahí.
Genial.
Por otro lado,
del proyector de Apple que supuestamente trae contenido VR.
Así es. Mire, esta noticia te la traigo caliente desde la oficina de patentes, que detectó que Apple obtuvo una patente para un sistema de luces que te permite proyectar imágenes y pantallas en diferentes sitios. Se está entendiendo que podría ser un tipo de proyección, pero yo viendo todo lo que dice esta solicitud de patente, es un sistema de realidad aumentada. Si, no sé si, bueno, Cari, tú que eres de los 70s.
Mira, y tú también.
No, yo nací en el 80.
Yo soy casi 80, ojo. Bueno, yo soy 79.
Pues todo el mundo recordará esa película Star Wars de, creo que era la, creo que tuvo que haber sido la primera, fue la primera o la segunda. La que, pues cuando está, no sé si era que estaba ahí, no, este era Obi-Wan, que la princesa Leia le hace una, como una, le manda como un email, lo que era en esos tiempos un email, pero un email que era como una proyección de ella, pues hablando, ella le estaba metiendo el cassette a R2-D2, y ella lo dice, Obi-Wan, eres mi última esperanza, y le manda un mensaje, pues, por todo lo que estaba pasando, y es como, no sé si recuerdas que cuando lo tocan, cuando R2-D2 lo encuentra por Luke Skywalker, pues él toca este mensaje. Y la idea es que se proyecta así, como en el aire, en el medio de la nada. Él no lo proyecta en una pared, ni una mesa, ni nada, sino en el mismo aire, pues proyectan esa imagen de ella, pues hablando.
Entonces, lo que todo tú estás haciendo una analogía de lo que pudiera venir con,
claro,
Apple.
Claro, parece que Apple está desarrollando, o ya desarrolló, o ya patentizó, porque ya esto significa que está en un prototipo de alguna manera, que ellos lo mostraron. Uh-huh. Y es que en cualquier sitio tú puedes, pues, hacer una imagen de la nada. O sea, parece que ellos habrán hecho algún cruce de luces, de láseres, de lo que sea que hayan hecho para mostrar una imagen en cualquier sitio. O sea, que una especie de proyector, pero es un proyector que no necesariamente va pegado a una pared, porque si tú dices, bueno, pues vamos a inventar un proyector, eso de novedoso no tiene nada. O sea, realmente un proyector que tú lo pones en la pared, pues tienes que sentarte a verlo en la pared. Y esto parece que es una especie de proyección que puede estar en cualquier superficie, no necesariamente plana, o sea que puede ser también, vamos a decir, una superficie de aire. O sea que ya veremos en qué se traduce eso. A veces las patentes de Apple no terminan en nada.
En nada,
nada tangible ahí, que uno pueda, que un producto que se comercialice, vamos a decirlo así. Porque siempre en algo ya terminó porque está ahí el producto, claro, el prototipo. Pero ya veremos de qué se trata eso. Me encantó porque de por sí en estos días se está hablando mucho de diferentes sistemas de imágenes. El otro día Facebook pues trató de, presentar unas gafas. Se está hablando de, que lo hablaré en las próximas semanas, unos AirPods con cámaras. Apple también puede ser que esté trabajando en otros tipos de cascos o de lentes o de todo eso. O sea que esta nueva, que es un proyector especial, me llamó muchísimo la atención. Por otro lado, tengo
Ticketmaster y iOS. Vamos rapidito que se nos acaba el tiempo, Vic.
Y ellos están, la gente de Ticketmaster, que es como una especie de WEPA, ¿verdad? Aquí tenemos a WEPA y a otras empresas.
Y
pero,
a Tu Boleta y a Tix, claro, y a, hay muchas.
Pues Ticketmaster en Estados Unidos está implementando una nueva forma de la boleta, de hacer cosas con la boleta, en el sentido de que es una boleta inteligente que va en tu wallet, así como va el Apple Pay, que ya todo el mundo está utilizando, cartera, me imagino yo, la cartera de Apple, gente. Igual como sale en el reloj, pues para el ticket, pues te podría dar, primero, previews de los conciertos. Segundo, te puede dar la ubicación exacta y te lleva con el teléfono hasta tu asiento. Y bueno, innovador eso también. Si tú estás, por ejemplo, si tú sales de, no has llegado todavía, imagínate, te puede proyectar, te puede dar el concierto en vivo en el mismo teléfono antes de que llegues a tu asiento, porque no, para que no te lo pierdas. O sea, que hay un sinnúmero de cosas que ellos están proponiendo con este nuevo ticket inteligente, que hasta que tú llegues a tu asiento, trata de mantenerte en el evento. O sea, que ya sabemos que Ticketmaster está en Estados Unidos. Te doy un tip de esta semana. Estamos haciendo unos especiales de pre-Black Friday en Punto Man hasta fin de mes. Para calentarnos de eso, todo eso, no solamente hablar de reforma fiscal, sino también hablar de descuentos y de cómo te puedes ahorrar ese dinerito. Y tenemos especiales de todo tipo, o sea que pásense por nuestro Instagram,
pasen
y ahí pueden ver que hay descuentos hasta de 90% en de todo, covers de hasta 500 pesos, y bueno, equipos de todo tipo, desde Apple Watch, AirPods, los AirPods nuevos, las iPads en unos precios que nunca se habían visto. O sea, que aprovechen todo eso. Y
genial. App de la semana. Vamos a terminar con eso, Víctor, porque ya me tengo que ir al corte.
Hablando,
app de la semana, ¿qué ofrecemos?
Sabemos que hoy se inicia el Mundial de Soccer, de fútbol, ¿verdad? De sub-17,
sí,
de femenino.
Aquí, claro.
Y bájense esa aplicacioncita. Es FIFA, que va a mantenernos al tanto con todos los scores, de dónde se juegan, claro, los highlights, todo eso, con los toda la data de cada jugador, para que sigamos nuestro país, República Dominicana, y a nuestras jugadoras favoritas.
Claro que sí, apoyarlas. Vic, te quiero, gracias.
Love you guys.
Un abrazo grande. Víctor Prieto de Punto Mag estuvo con nosotros en Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Algunas noticias antes de finalizar para actualizarnos. Luego de los comentarios y críticas que han surgido en diversos sectores por este tema de la reforma fiscal, el presidente Luis Abinader dijo en el día de hoy que se buscará el mayor consenso, pero que al mismo tiempo hay sectores que ya están desarrollados. Él explicó que la propuesta que hizo el equipo económico desde un principio siempre se dijo que sería un tema a discutir en el Congreso y que el diálogo iba a continuar. Dijo, y cito textualmente, en el Congreso desde ayer ya se está discutiendo, van a continuar hoy, mañana sigue en vista pública, si hay que continuar otro día, se continuará otro día, y nosotros, como lo hemos hecho siempre en este gobierno, lo vamos a hacer todo buscando el mayor consenso. Eso es lo que dice el presidente. Además explica que nadie quisiera hacer una reforma, pero hay que hacerla y se está asumiendo con responsabilidad. Y estoy de acuerdo. Los demás presidentes tenían la obligación de hacer una reforma fiscal y prefirieron no hacerlo. Este gobierno, con el presidente Luis Abinader, ha asumido esa responsabilidad que políticamente no, bien no le hace a ningún partido. Entonces, lo que yo creo es que debemos aprovechar la apertura que tiene el gobierno en este sentido para nosotros hacer nuestros reclamos, para que lo que llegue a consensuarse y finalmente a firmarse haga sentido para los dominicanos, porque esto no es una empresa privada, esto es un país donde viven seres humanos. En otra noticia, la Dirección General de Seguridad de Tránsito, DGC, anunció una serie de medidas, según ellos, para reducir los accidentes de tránsito en la otra banda, en Higüey. El director de la DGC, durante la entrega del nuevo destacamento, dispuso de 3 motocicletas, camionetas y el reforzamiento con 12 nuevos agentes. La misión, evitar el exceso de velocidad, manejo temerario, verificación de neumáticos, así como velar porque los motoristas utilicen el casco protector y que cumplan con la ley. General Francisco Soria. La Cervecería Nacional Dominicana manifiesta su preocupación ante la propuesta de reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo. Según ellos, aumentaría la recaudación de impuestos sobre las bebidas alcohólicas, pero afectaría sus operaciones. A través de un comunicado de prensa, la cervecería advierte que las medidas tendrían un impacto negativo muy significativo en el sector cervecero dominicano, afectando operaciones y limitando futuras inversiones. En ese sentido, incluso mencionaron como ejemplo la reforma fiscal del 2013, que les tomó 6 años para recuperar los volúmenes de ventas previo al incremento de los impuestos. Ellos dicen, esto evidencia la alta sensibilidad del sector a los aumentos de precios y su vulnerabilidad ante altos cambios fiscales. Algunos miembros en otro tema del Consejo Presidencial de Transición de Haití han sugerido la destitución de su ministra de Asuntos Exteriores, Dominique Dupuy, supuestamente por sus duras posiciones respecto a las repatriaciones de migrantes haitianos desde la República Dominicana. Ella hizo un media tour. Conforme a varios medios internacionales, 6 de 9 miembros del Consejo y varios asesores, entre ellos algunos incluidos en casos de corrupción, son quienes han solicitado al primer ministro haitiano, Garry Conille, la dimisión de Dupuy. Conille se ha mostrado en negativa esta petición. Fue aplazada de manera indefinida la reunión de Consejo de Ministros que estaba pautada para hoy, en lo que se plantearía este tema, tras considerar que son infundadas las razones de las peticiones. En un estudio que realizó Apricus Consulting Group y la Asociación de Productores bajo solicitud de Ejeda Dominicana, revela que la industria cinematográfica dominicana enfrenta un riesgo económico significativo a raíz de la propuesta de reforma fiscal. Esta reforma propone la eliminación completa de los incentivos fiscales a la Ley de Fomento de Cine, un elemento crucial para el desarrollo no solo del cine, sino de la cultura dominicana. Dejamos hasta aquí todo. Gracias a los que estuvieron en sintonía. Las noticias actualizadas llegaron hasta aquí. gracias por acompañarme, sobre todo a nuestra comunidad que siempre está conectada conmigo a través de Spaces. Mañana estaremos aquí otra vez justo a la mitad del día. Sigamos esta conversación a través de redes. Por ahí pueden conseguirme como Karina Larrauri en Instagram y en todas las redes. También está Karina y Sergio After Dark, que es nuestro podcast, y 12 y 2. Será hasta mañana. Chau, chau. Sean felices.